Viromes y servilletas. Literatura y cine en Uniradio. La radio universitaria.
Bien, retomamos Viromes y servilletas, que hace tiempo lo teníamos dormido, lo teníamos en el cajón y volvió al espacio, por suerte. Volvimos a nuestro espacio de cine y literatura. Hoy toca literatura. Hoy vamos a estar hablando de un libro. El libro se llama Contar de Golpe. Es un libro de los periodistas Julia Varela y Federico Larsen. Ellos son periodistas argentinos. Y bueno, y habla del golpe de Estado del año 2012 que se le realizó a Fernando Lugo. Y lo que cuenta es sobre el rol de los periodistas paraguayos durante este golpe de Estado. ¿Por qué recurrimos a este libro? Este libro, que se publica en marzo del 2014, tiene ahora una actualización, un prefacio nuevo, que habla un poco del crecimiento en estos dos años de su publicación a la fecha. Habla un poco del crecimiento de las fuerzas políticas conservadoras y los diferentes golpes de Estado que se empezaron a producir en América Latina, llamados constitucionales de algún modo, parlamentarios, luego de esta fecha, luego del 2012.
Son mecanismos constitucionales pervertidos,
exacto,
digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, los mecanismos fueron pervertidos. Y...
Exactamente. Está bueno poder reavivar este tema, ver cómo está la situación hoy, y por eso estamos en contacto con Julia Varela, una de sus autoras, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Julia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos?
Muy bien, un gusto hablar contigo.
¿Cómo va?
Bien, sí. Julia, contanos un poco por qué surge esto de la actualización, porque para poder situar un poco y explicar de qué se trata este libro, estaría bueno decir esto.
Sí, en realidad el libro este lo escribimos con Federico Larsen, que fue mi compañero durante la carrera en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Lo escribimos y lo largamos en 2014. Y en esta coyuntura lo veíamos como... súper necesario volver a publicar, ¿no? Y hacerle como una actualización al prefacio y demás, pero además poder hacerlo circular de manera libre, que es algo que, que es bastante interesante de las publicaciones, que no siempre sucede.
Exacto.
Lo que hicimos fue decirle a Pedro Brieger, que fue el que posibilitó la publicación en el portal de noticias de América Latina y el Caribe Nodal.
Nodal,
bueno,
sí.
Te lo entregamos, publicalo y contribuyamos un poco entre todos a esto que está pasando en América Latina, que es grave, que es súper tremendo lo que el rol que están teniendo los medios y los periodistas hoy en día en la construcción de agendas y en la desestabilización de gobiernos también. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido es que decidimos publicarlo y empezar a discutir un poco y abrir el juego, ¿no? Porque muchas cosas de las que pasaron en el 2012 en Paraguay son las que están pasando hoy en Brasil y son, de alguna u otra manera, ejemplo de situaciones que podemos llegar a encontrar en Argentina. Entonces... Sí.
No, perdón, continúa, ahora te consulto.
No, eso, en realidad es eso, es como, no podemos, nosotros lo que hicimos en el libro fue empezar a rastrear todas las cosas que estaban, o sea, cómo fue el trabajo de los periodistas durante ese tiempo de golpe de Estado de Paraguay, el 22 de junio de 2012, pero no solamente a partir de ahí, sino nos fuimos un poquito más atrás y empezamos a ver cómo se fue la preparación de la prensa en esa cuestión. Y lo que está bueno también destacar es que nosotros trabajamos con los periodistas que se enfocaron en la resistencia desde las redacciones, ¿no? A ciertos mandatos de la patronal, y que por otro lado estaban los reales efectores de las campañas mediáticas y demás, que son los jefes de edición, los grandes empresarios, ¿no? De los medios. Hay como está bueno hacer también esa distinción. Una cosa son los laburantes, los periodistas, los trabajadores, y por otro lado tenemos a los empresarios que lucran con la comunicación de todos y todas.
Sí, lo que se plantea como muy fuerte en el libro es esa dicotomía o ese convivir entre la función pública que tiene un periodista, ¿no?, a la hora de comunicar, y a su vez de ejercer su trabajo bajo intereses privados de un medio de comunicación, ¿no?
Exacto.
De intereses comerciales, de intereses políticos. Es como que lo central y medular es cómo vive ese periodista, ¿no? Es ese tránsito entre cómo oficiar o realizar su profesión, ¿no?, como con esta función que estábamos relatando, y cómo hacerlo en estas condiciones. ¿Qué conclusiones ustedes pudieron sacar de ese tránsito que tuvieron estos periodistas?
Y la verdad es que es un trabajo súper intenso y que lo venimos actualizando todo el tiempo. O sea, es algo que no, y lo estamos viviendo nosotros ahora en Argentina también, no en clave de golpe de Estado, quiero aclarar eso, pero uh-huh. A partir de, por ejemplo, la destitución de Dilma no la pudimos ver por Telesur, porque bueno, hay un armado ahí dentro de las agendas periodísticas que decidieron sacar a Telesur de la grilla de televisión.
Es verdad.
Son cosas que pasan. Y los periodistas ahí estamos, primero, somos trabajadores y está bueno empezar a reconocernos como tales, como trabajadores y trabajadoras de prensa. Eso es, somos laburantes como cualquier otra persona que trabaja en la vida cotidiana de su país y que al mismo tiempo tiene un rol público. Bueno, y quizás que todo lo que escribe marca agenda y marca y genera sentido. Que eso también es necesario aclarar. Y que al mismo tiempo está todo cotidianamente, si trabajamos en una redacción o si hacemos una cosa más intensa, estamos generando pequeñas batallas dentro de las redacciones o disputas de cómo encarar un título, de qué poner, de qué fuente usar, qué no. Que esas son las pequeñas tácticas que nos damos a diario y que se dieron los periodistas de Paraguay, tanto de los medios masivos como de los públicos, de los comunitarios y populares, durante todo el proceso de golpe de Estado. Cómo ellos se enfrentaban un mandato que venía directo, que era, bueno, ahora nos corremos de Lugo y empezamos a apoyar, en realidad, en el caso del diario ABC Color, fueron ellos los impulsores, ¿no?, del proceso de golpe de Estado. Bueno, fomentamos la nueva presidencia de Federico Franco y después va a ser la de Horacio Cartes. Y bueno, ¿y ahí qué pasa con los periodistas? Porque tienen un rol público y político, ¿no? Y al mismo tiempo están viendo que en la vida cotidiana del pueblo paraguayo, en el caso del 22 de junio, hacía poco había pasado la masacre de Curuguatú, donde había gente que había, o sea, había campesinos asesinados. O sea, no, sí, podemos negar. No podíamos, en ese momento no se podían negar ciertas realidades, y por otro lado tenemos una patronal que nos dice tenemos que ocultar información. Bueno, ¿cómo se hace eso?
Claro.
Eso fue lo interesante también de desmenuzar en el libro, a partir de entrevistas y de casos muy concretos, de despidos, de... Sí, no sé cuánto tiempo tenemos, pero puedo hablar sobre esto.
Me parece lo importante acá también es ver cómo se ejerce la presión desde los dueños de los medios a los periodistas. ¿Es una presión directa o es una presión más bien indirecta?
Hay un caso muy concreto y que es súper paradigmático durante el proceso del golpe de Estado en Paraguay, que es que la noche de la masacre,
sí,
de Curuguatú, viene aparece un personaje en la televisión pública, porque la televisión pública no existía prácticamente antes del gobierno de Lugo en Paraguay, y se empieza a generar un movimiento muy interesante alrededor del medio público, ¿no? Entonces, la televisión pública fue el espacio que aglutinó la resistencia. La gente que salió a la calle salió a resistir a la televisión pública porque la estaban por sacar del aire. Entonces, esa noche aparece un personaje, Cristian Velázquez, o Cristian Vázquez, en este momento no me acuerdo el apellido, a decir, bueno, ¿cómo apago todo esto? ¿No? Que así, sí, arranca el libro.
Así arranca el libro, eso te iba a decir.
¿Cuál es el botón que yo tengo que apagar para sacar del aire la televisión pública? No, no se saca del aire la televisión pública, es pública, es de todos, es del Estado, no se saca del aire. Bueno, hay mucha violencia. los compañeros de la televisión pública logran sacar un micrófono a la calle, que era algo que estaba pasando hacía tiempo ya, que era el micrófono abierto. La televisión pública salía con un móvil a la calle a ver qué era lo que le estaba pasando a la gente, y durante esa noche, durante las dos semanas que duró el acampe en la televisión pública, estuvo el micrófono abierto ahí transmitiendo en vivo todo lo que le pasaba a la gente y lo que sentía y lo que quería decir. De hecho, estuvo Lugo en ese espacio de micrófono abierto, hablando en la calle con la gente, después de haber sido destituido, ¿no?
Bien, ¿cómo es el sistema de medios en Paraguay? O sea, ¿están muy concentrados? ¿Hay diversidad, hay pluralidad? ¿Cuál es el esquema que se presentaba en ese entonces?
El sistema de medios en Paraguay es más o menos como el sistema político, que dice mucho eso. Sí. Hay dos grandes grupos que son... y hagamos todas las analogías posibles, ¿no?, con el resto de los países de América Latina. Hay dos grandes grupos. Uno es el que al que pertenece el diario ABC Color, y otro es el grupo que pertenece al diario Última Hora, con algunas televisoras. Y por otro lado estaba la incipiente televisión pública, ¿no?, con la radio pública también. Entonces, había ese trío, lo que estamos con una ambulancia,
sí,
creo
sí.
Que llegó a Uruguay la ambulancia. esa agrupación lo que hace es salir a defender, la televisión pública no, y la radio pública tampoco, en pequeños programas igual, ¿eh? La televisión pública tenía una cosa más homogénea, pero la radio era una cuestión en... fue como una resistencia en pequeños programas que después lo sacaron del aire durante el gobierno de Federico Franco. Sufrieron muchas presiones. Entonces tenemos como un sistema de medios dividido en tres, ¿no? Y por otro lado están los medios comunitarios, alternativos y populares. Ahí lo que pasa, y que es lo que nos pasa a todos los que trabajamos en medios y que en algún momento pasamos por algún medio comunitario alternativo popular, que es la cuestión de los recursos. Si no hay un Estado con una ley de medios, claro, que pueda distribuir equitativamente la pauta publicitaria,
sí,
los medios populares no tienen manera.
Sí, es una formalidad nomás, o sea, están los medios para nada, pero no tiene alcance, no son robustos.
Y entonces, en Paraguay hay un diario digital que es muy interesante, que se lea, y después están la red de radios comunitarias, que había una cosa muy interesante que estaba pasando en un programa de la radio pública, que lo que hacía era hacer enlace con todas las radios comunitarias del interior de Paraguay. A toda la coyuntura política y de medios en Paraguay hay que sumarle la cuestión de, además de... La herencia de la Triple Alianza, que no es menor, es la cuestión del guaraní. Carlos Goncalves, que después va a ser uno de los periodistas primero censurado, después violentado, después echado de la radio pública, lo que hacía era, durante dos horas todos los días, en un horario estelar, que era el mediodía, hacer un enlace en español y en guaraní, traducido en simultáneo, con todas las radios comunitarias del país. Eso fue lo que el gobierno de Federico Franco, o una de las cosas que el gobierno de Federico Franco, la derecha, Monsanto, y podemos desarmar ese grupo mediático entero, decidieron sacar del aire.
Ahí vemos un poco también la importancia de leyes que regulen las comunicaciones, porque quizás una buena forma de evitar de esta manera que fue empujado también el golpe de los medios, hubiera sido con un esquema de medios plural y diverso.
Sí, es un debate largo ese también, ¿no? Obviamente es súper interesante una ley y es necesario que se defienda, y acá en Argentina, ni bien asumió Mauricio Macri, una de las principales cosas que se sacaron fue el ejercicio de la ley de medios, ¿no? Que es una
de las
más debatidas del país. Pero bueno, sí, más vale que sí. Ahora, si el poder mediático, político y judicial sigue estando en manos de las mismas personas, por más que hagamos las leyes más plurales y debatidas y compañeras que podamos, que es lo que pasa acá en Argentina, y bueno, no, cambian los gobiernos y no tenemos posibilidad de que pase nada, ¿no? Nos sacan del aire.
Julia, además de esto que mencionaban con Javier, de la necesidad de una ley de medios que ampare y regule de algún modo la situación del trabajo de los medios en los diferentes países, hay algo que mencionás que se menciona en el libro, que son los cambios que vinieron luego de sacar a Lugo del gobierno, ¿no? Que se vino, bueno, la expansión de los cultivos transgénicos, la concentración de la tierra, la privatización de servicios públicos, militarización contra protestas sociales, diferentes factores que empezaron a emerger después de haberlo sacado del gobierno y después de que empiece a avanzar el conservadurismo en América Latina. ¿Qué pasa en estos dos años respecto a estas cosas que empiezan a surgir luego de Lugo? ¿Y qué pasa en los diferentes países también, ¿no? En vínculo con esto.
Sí, es...
Digo, porque puntualmente también es algo que, sí. que se espera que... No digo específicamente que vaya a pasar en Argentina con Macri, que se empieza a privatizar todo, pero son no, miedos y situaciones que se empiezan a plantear con el avance del neoliberalismo, ¿no?
Sí, pero la analogía es bien fácil de hacer con Brasil, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Es lo que está... una de las cosas que pasó post-Lugo fue que... el gobierno de Federico Franco fue como el paréntesis, que puede ser lo que sucede ahora con Temer en Brasil, fue el paréntesis en el que durante el tiempo que estuvo Federico Franco en el poder, se dieron luz verde a todas las posibilidades de leyes que estaban cajoneadas o que venían siendo discutidas y que generaban un retroceso para los sectores populares y para el sector campesino. Esto es, el avance de las nuevas semillas transgénicas de algodón, la venta a 50 años de la explotación de hidrocarburos o del acuífero guaraní o de la electricidad, bueno, eso fue durante el gobierno de Federico Franco. Cuando asume Cartes, tiene otra realidad legal para poder habilitar un marco de negociaciones con sectores económicos que, bueno, lo favorecían, ¿no? Y que, en definitiva, fue un acuerdo. Es exactamente lo mismo. Hoy estaba leyendo Globo y otros medios de Brasil y dicen que Temer se va a reunir ahora, esta semana, con el sector industrial, con el sector agrícola-ganadero, claro. Que no son los sectores campesinos de Brasil, no es el MST.
No, son los grandes sectores de poder.
Entonces, ¿qué hay detrás de la destitución o de ese juicio político a Dilma? Bueno, están estos sectores operando a través de los medios de comunicación. A Fernando Lugo le pasa algo muy concreto, que es, le sacan tapas, así como a muchos gobiernos argentinos le han sacado tapas en Clarín, y ahora está bastante más desprestigiado, pero durante mucho tiempo le sacaban tapas en dar ese color, diciendo, bueno, los 12 motivos por los que hay que destituir a Lovera, que era uno de los referentes del Ministerio de Semillas de Paraguay. Y bueno, sí, estás haciendo una campaña, se le está dando todas las herramientas a los sectores económicos para que jueguen esa, ¿no?
Evidentemente, contar de golpe este libro plantea cuestiones muy importantes, muy interesantes. Para nosotros como periodistas nos tiene que interesar mucho lo que podemos encontrar en este libro, y algo fundamental que plantea es esto, ¿no? Los medios como la capacidad de operar en cuanto al poder, en cuanto a la política, en cuanto a la llegada de los gobiernos, y por otro lado esa resistencia que pueden realizar los periodistas que creen y siguen, por supuesto, luchando por la función pública que tiene que ejercer el periodismo de informar a la población, ¿no? Sobre las diferentes políticas que se realizan en el territorio. Julia, me parece que va por ahí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y función política, función pública y función política, fundamentalmente.
Bien.
Esto de pensarnos como periodistas independientes y objetivos y que nunca construimos ningún tipo de sentido cuando estamos cuando tenemos un micrófono, un diario, un lápiz y papel o una computadora en la mano, es mentira.
Es mentira.
Todo el tiempo estamos construyendo agenda, estamos construyendo sentido y estamos parados desde un lado, desde donde lo decimos, ¿no?
Totalmente. Entonces, la objetividad no es real para... Para el periodista, desde algún lado se parte, eso sin duda. Contar de golpe, el rol de los periodistas paraguayos durante el golpe de Estado del 2012, un libro de Julia Varela y de Federico Larsen, ambos periodistas argentinos, que los invitamos a que accedan a este material a través de la página web de Nodal. ¿Está bien? Allí pueden encontrarlo.
Exactamente. Sí.
Julia.
Está en Nodal, disponible para los que quieran.
Perfecto. Julia, un gusto haber conversado contigo. Te agradecemos por estos minutos en la mañana Uniradio.
No, usted está bien. Muchas gracias por llamar.